Noticias MBS con Luis Cárdenas.
Por lo que nos dice José Alfredo Lisiaga y lo que nos dijo hace un momento aquí en este espacio el gobernador García Cabeza de Vaca y lo que nos dijo también en este espacio Ricardo Ravelo, pues sabemos que hay órdenes de detención en los Estados Unidos. Renato Sales ha declarado que no sabe en qué penal van a meter a el señor Yarrington. Pues tendría que ser uno de máxima seguridad. Donde lo metan en Tamaulipas ya valió. Digo, porque no hay seguridad en esos penales, no tienen la fuerza del Estado suficiente como para tener un control pues sobre lo que pueda suceder en esas cárceles. Sin embargo, creo que aquí lo importante es que hay un proceso y una solicitud de extradición. Le quiero agradecer a uno de los mejores abogados penalistas en este país, Gabriel Regino, que nos tome la llamada para que pues empecemos a ver. Deje usted lo que diga Renato Sales, deje usted lo que diga Cabeza de Vaca, deje usted lo que diga quien sea. Hay algo que se llama ley y dura lex sed lex, y lo que dice la ley pues es lo que muy probablemente va a suceder. Gabriel Regino, buenos días, ¿cómo estás?
Luis, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio.
Oye, a ver, ¿qué caso, no? Detienen a Yarrington en Italia y luego nos los van a traer para acá repatriado, pero también hay órdenes de aprehensión, órdenes de detención en los Estados Unidos. ¿Qué escenario ves, Gabriel?
Con muchísimo gusto, Luis, y compartir con tu auditorio que efectivamente la detención de Tomás Yarrington se dio a las afueras de un restaurante. Lo dejaron inclusive que terminara de cenar en la Plaza Beccaria de Florencia, cuando los policías del área de investigación se acercaron a él para comunicarle que se encontraba detenido. ¿Cuáles son las gestiones que motivaron esta detención de acuerdo con la información que se está generando en Italia? El Departamento de Homeland Security. Es decir, gracias a la información que proveyó la agencia del Departamento de Estado de Seguridad en Estados Unidos, se logra la detención de esta persona. ¿Tiene orden de aprehensión en México? Sí, sí, efectivamente tiene orden de aprehensión en México, pero también tiene una orden de arresto gravísima, gravísima, girada por Estados Unidos, por la Corte del Sur de Distrito de Texas, en Brownsville. Y esta orden de arresto es gravísima porque se le está acusando, entre otros delitos, de encabezar una empresa criminal. De acuerdo con el Código Penal en Estados Unidos, ya hablar de empresa criminal es inclusive, Luis Auditorio, arriba de delincuencia organizada. Empresa criminal ya involucra una gran cantidad de entramados, de conductas, de personajes, divisiones de papeles, etcétera, entre otros que han cometido delitos para cometer fraudes bancarios, lavado de dinero, delitos relacionados con el narcotráfico, etcétera. Ahora bien, ¿qué va a pasar en estos momentos con Tomás Yarrington? Él va a ser llevado, o ya está, debe de estar ahorita, frente a un juez que va a llevar a cabo su procedimiento de extradición en Italia. No significa que va a ser inmediatamente trasladado a México, no. Si él adquiere una defensa en Italia, su asunto puede ser turnado a un tribunal de apelación, que es quien va a tener la última decisión sobre si es extraditado o no. ¿Qué puede suceder, Luis Auditorio, en el caso de Yarrington? Si el gobierno italiano encuentra vínculos de Tomás Yarrington con alguna actividad criminal en Italia, se lo va a quedar. Y sobre este particular, me gustaría solamente, a título de mera especulación, con la mayor responsabilidad, desde luego, decir que los cargos que le imputan en los Estados Unidos de América tienen que ver con la relación aparente que Yarrington tuvo con dos organizaciones criminales, el Cártel del Golfo y los Zetas. No hay que olvidar que los Zetas tienen una penetración en Italia enorme, sobre todo con una organización criminal que se llama 'Ndrangheta. Si le encuentran vínculos de esa naturaleza en Italia, Italia podrá juzgarlo y quedárselo. Ahora bien, si no le encontrasen vínculos a Tomás Yarrington, ¿a quién lo van a extraditar? ¿A México o a Estados Unidos? El propio tratado de extradición entre México e Italia señala que cuando se requiera a la persona por diferentes estados, quien va a decidir a quién se lo entrega va a ser precisamente el país donde fue detenido. ¿Y qué va a tomar en consideración? Se lo va a mandar al estado que le esté imputando una mayor cantidad de delitos. Cuando sean los más graves, entonces se lo va a entregar al país que haya primero promovido la extradición, tenga mayor número de cargos, sean más graves, y por eso estimamos que la extradición se va a llevar a cabo hacia los Estados Unidos de América.
Nunca pisaría México, de hecho.
Nunca pisaría México, salvo que después de ser juzgado, condenado en Estados Unidos, y si le quedase tiempo de vida, posteriormente podría ser juzgado por nuestro país. Pero esa es una de las cláusulas que establece el Tratado de Extradición. Esa es una de las cláusulas cuando se trata de varios estados requirientes, y los cargos que están en el indictment de la causa criminal 12-435 son innumerables.
Esto que nos dices de Ndrangheta, esta organización criminal socia de los Zetas, es fundamental en la detención de Tomás Yarrington. Y recordar simplemente esta investigación que hizo el diario El País de España hace relativamente pocos meses, cuando menciona al personaje famoso, el Mono Muñoz, encargado allá en Europa de inundar el mercado europeo con drogas, luego regresaba aquí a nuestro país y en los hoteles pues de lujo de Polanco, de la zona más nice de la Ciudad de México, ahí llevaba las maletas cargadas de millones de euros para entregárselos a los líderes Zetas como pues el pago de lo que se había recibido por el mercado de las drogas allá en Europa. Habría que investigar entonces si va la fiscalía italiana a poner algunas denuncias en contra de Yarrington. Esto es fundamental, Gabriel, lo que nos estás diciendo en estos momentos, porque uno pensaría, se lo traen para acá, ya lo van a repatriar. No, a lo mejor trae delitos que deben por allá. Lo detienen, no únicamente con la finalidad de repatriarlo, sino que lo detienen también, pues nos dices, por investigaciones y por denuncias que se habían hecho por el Homeland Security, es decir, por los Estados Unidos, que ya le traía el ojo puesto.
Y también añadir un elemento de análisis a todo esto que está ocurriendo. Hace 3 semanas, Luis Auditorio,
¿sí?,
en Ciudad Madero, Tamaulipas, fue detenido Giulio Perrone, un líder de la mafia italiana que estaba escondido en nuestro país. ¿Tendrá vínculo con ello? ¿De su detención habrá derivado la localización de Tomás Yarrington? Solo las autoridades en su momento nos lo podrán informar. Pero detrás de esa detención importantísima de Tomás Yarrington, que duró muchísimos años, hay un mar de fondo que esperemos nos se permita conocer a fondo todo el grado de corrupción, de cómo opera el crimen organizado y la clase política en nuestro país.
En el caso de Giulio Perrone, Gabriel, aquí tenemos la referencia, sí, ciertamente fue detenido 10 de marzo del año 2017, al menos cuando se lanza el comunicado de la PGR, esta detención que se da en Tamaulipas de Giulio Perrone. ¿Él fue entregado a Italia?
¿Giulio? Él fue entregado a Italia, ajá, efectivamente. Italia. Okay. No olvidemos que la brigada especial de la policía italiana es la que posteriormente se da a la localización y detención de Tomás Yarrington en Florencia.
¿No se esperaría una especie como de intercambio quizá político-diplomático en este aspecto? O sea, yo te mandé a Giulio, ahora tú mándame a Yarrington.
No, porque precisamente el artículo 13 le da la facultad a Italia de que determine la gravedad de diferentes delitos, el tiempo y lugar de comisión de los mismos, la fecha de presentación de las solicitudes, y la fecha de presentación de solicitudes, Luis Auditorio, como suele suceder en nuestro país, la presentó primero Estados Unidos de América.
Bueno, pues entonces estará seguramente allá en los Estados Unidos o en Italia, que eso sería todavía más interesante, porque entonces ¿hasta dónde llegó la red?
Los grandes procesos penales de los servidores públicos en nuestro país se seguirán ventilando en las cortes
internacionales
de Estados Unidos de América.
O en las italianas o en las europeas, algún día aquí en la mexicana, ¿no?
Así es, estimado Luis.
Gabriel, te mando un fuerte abrazo. Gracias, gracias por contarnos pues esta parte de la historia que hasta el momento no habíamos pues detectado. Y pues de verdad interesantísimo lo que nos dices. Ya estaremos pues dando más información al respecto de este tema. Oye, antes de despedirnos, ¿cómo va el caso del choque de las víctimas? Vimos el fin de semana pasado, ya nos habías adelantado. El viernes, después de una larguísima audiencia, por lo que leí en algunas crónicas, finalmente vinculado a proceso, ¿no?
Así es, Luis, sí, fue una audiencia larga. Generalmente las audiencias de petición de vinculación llevan su tiempo porque hay mucho debate.
Sí.
Y en el caso concreto, bueno, pues éramos la defensa de este personaje, el MP, los asesores jurídicos, y el debate se centró fundamentalmente en que la defensa quería acreditar que esta persona no se encontraba en estado de ebriedad. Por supuesto que estaba en
Sí,
estado de
claro.
ebriedad, nada más para que el auditorio se dé una idea. El evento ocurrió a las 3:40 de la mañana. A las 4:45, cuando ingresa a la Cruz Roja, se le hace un primer análisis y la médico legista recomienda 8 horas de descanso porque el estado de ebriedad era extremo. Después de esas 9 horas, después del incidente, sigue en estado de ebriedad. 17 horas después, en el Rubén Leñero, en su tercer análisis, continúa con estado etílico. Nada más imaginen la cantidad de alcohol que había ingerido.
17 horas después seguía con estado etílico.
Así es, ese
Sas.
es gravísimo, terrible, o sea, no
Ajá.
sabemos cuánta cantidad se haya ingerido y por eso se acreditó debidamente con una línea de tiempo que tuve la oportunidad de expresar en la audiencia ante la juez de control y que sirvió para que también la propia jueza de control dijera, sí está acreditado el estado de ebriedad y por lo tanto quedó vinculado a proceso por el delito de homicidio culposo agravado. Tenemos una etapa de investigación complementaria inicialmente de 2 meses que se puede ampliar de acuerdo a los datos de prueba que nosotros
Sí.
estemos proponiendo como actos de investigación y les mantendremos perfectamente informados a tu auditorio del curso de esta circunstancia judicial que es muy lamentable, principalmente por las muertes que todos lamentamos.
Gracias, Gabriel Regino, tu Twitter.
Arroba Gabriel Regino y en Facebook Gabriel Regino García.
Y tu web, reginoabogados.com, ¿no?
Reginoabogados.com.
Gracias, Gabriel. Buenos días.
Fuerte abrazo.
Noticias MBS con Luis Cárdenas.